Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La economía española produce un 25% menos por hora trabajada que la media europea. Nuestro país tiene un problema de productividad y esto provoca que el crecimiento no se traduzca en una mayor riqueza por habitante. Una importante brecha que se da también entre las diferentes comunidades autónomas, generando una España de dos velocidades. Marta Ruiz.
Brecha que se viene agrandando desde la crisis financiera del 2008, como alertan desde la OCDE. ¿Qué es lo que hace que unas regiones sean más productivas que otras? Javier Ferri, doctor en economía e investigador de FEDEA.
Entre las causas posibles, pues una es claramente regulatoria. Tiene que ver también con la capacidad que tienen las regiones de atraer talento. Tiene que ver también, pues, con algunas especificidades, ¿no? Por ejemplo, la geografía también juega un papel relevante. Pues las regiones que están bien comunicadas, más aisladas, etcétera, pues lo tiene más difícil también para desarrollar todo su potencial.
A mayor productividad, jornadas laborales más reducidas, mejores salarios, más tiempo para el ocio y mejores servicios. En definitiva, más calidad de vida. País Vasco, Navarra y Madrid son líderes en productividad y en el lado opuesto, Melilla, Canarias y Extremadura.
La intención de Pedro Sánchez de conceder una financiación singular a Cataluña, como exige Esquerra Republicana a cambio de apoyar la investidura de Salvador Illa, centra la sesión de control al gobierno en el Congreso. Ante las acusaciones del Partido Popular, la vicepresidenta María Jesús Montero echa balones fuera y acusa a la Comunidad de Madrid de dumping fiscal. Maribel Sánchez.
Sí, ¿hasta cuándo van a seguir cediéndolo todo a los socios a costa del resto de los españoles? Escuchamos cómo le recriminan al gobierno desde la bancada popular. Su portavoz, Cuca Gamarra, arremete duramente contra la ministra María Jesús Montero, que se defiende acusando a esas comunidades que se atreven a bajar impuestos.
Cuando sus socios le exigen la independencia fiscal para investir a ella, usted como una malva. Es que habla hasta bajito. Las investiduras que no consiguen con los votos, lo que usted pretende es comprarlas con el dinero de todos los españoles.
¿De verdad cree usted que el ejercicio de la autonomía fiscal consiste en eliminar el impuesto de patrimonio en Madrid, que ha provocado un dumping fiscal en toda España?
Y entre los pocos ministros que quedan en la bancada azul, Óscar Puente saca pecho por el excelente, dice, funcionamiento de los trenes, mientras la portavoz de Esquerra colaba un fuera a los Borbones que sorprendía a todos porque nada tiene que ver con este debate.
Y en media hora arrancan los actos centrales en el Palacio Real, con los que el rey conmemorará sus 10 años desde su proclamación. Entre otras cosas, Felipe VI entregará 19 condecoraciones a 19 ciudadanos por su comportamiento ejemplar y ofrecerá también un almuerzo a las principales instituciones del Estado. Esta mañana aquí en Herrera en COPE, el presidente de la Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas, Juan José Laborda, ha puesto en valor la figura del rey.
Ha corregido un bache que heredó de su padre, se ha demostrado un jefe de Estado tremendamente competente, no solamente en sus relaciones exteriores, sino en la propia reflexión que el rey está haciendo sobre su papel como ser humano en una institución, en una parte humana y otra parte institucional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ya se centra en Italia, su rival de mañana, Bruno Casar.
Sí, toda la atención puesta en ese segundo partido de la selección en la Eurocopa, que Luis de la Fuente afronta con muy buenas noticias con los tocados. Elena Condis.
A esta hora, último entrenamiento de los 26 de la selección en su campo base en la Selva Negra, antes de viajar por la tarde a Gelsenkirchen. Por segundo día consecutivo, Laporte entrena al mismo ritmo que sus compañeros, pero no se espera que sea titular mañana frente a Italia. Como mucho, de la Fuente hará uno o dos cambios. El vuelo de la expedición sale a las 5:30 desde Stuttgart hasta Düsseldorf. Las ruedas de prensa de la Fuente y Fabián serán a las 8:30 en el estadio. Mañana se espera la presencia del rey Felipe VI en el palco, que hoy, por cierto, conmemora los 10 años de su coronación, y además unos 11.000 aficionados españoles en las gradas.
Gracias, Elena. Tanto España como Italia, que hoy de reojo van a mirar a las otras dos selecciones del grupo, Croacia y Albania, que desde las 3 de la tarde en tiempo de juego se miden en este miércoles, en el que la jornada de la Eurocopa la completamos con dos encuentros del grupo A. A las 6 de la tarde, Alemania-Hungría, los alemanes, que pueden ser la primera selección en clasificarse matemáticamente para octavos. A las 9, Escocia-Suiza. En las cosas de casa, el Valencia renueva a Rubén Baraja hasta 2026.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 19 grados, cielo muy cubierto y ambiente fresco, puede llover. a partir del mediodía. Pendientes hasta ahora de un accidente de entrada a Madrid en la 6 a la altura de Las Rozas, que corta el carril derecho. Además, en la M40 hay tráfico lento a la altura de Vallecas, dirección A3. Recuerda que siguen los cortes y desvíos de tráfico en la calle Mayor y Bailén con motivo de esos actos conmemorativos del 10º aniversario de la proclamación del rey Felipe. Cortes que tienen lugar hasta las 12 del mediodía, porque en apenas media hora en el Palacio Real comienza ese relevo solemne de la Guardia Real. Será un desfile con trajes de época que la familia real va a contemplar desde el balcón que da al patio de la armería. Por cierto, que durante todo el día museos, palacios y monasterios son gratuitos, puertas abiertas para conmemorar este 10º aniversario. Escuchas Herrera en Cope.
Tampoco podrás dormir.
La primera noticia realmente relevante de esta Eurocopa. Mbappé se ha fracturado la nariz.
El tratamiento antiinflamatorio está remediado. ¿Por qué? Porque cuanto más se te inflame, peor vas a poder respirar.
El Sevilla ha anunciado que Ramos deja el club.
Mira, yo creo que va a jugar con Cristiano Ronaldo.
Ahí va. Ha hablado hoy Unai Simón. Primero lo que ha dicho sobre las palabras de ayer de Mbappé y que los jugadores se metan en política.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te apetece un viaje diferente? Viaja a Abu Dhabi, un destino mágico lleno de contrastes. Una auténtica combinación de cultura, naturaleza y vanguardia, donde el sol infinito se encuentra con una civilización vibrante, experiencias enriquecedoras y aventuras ilimitadas. Viaja 4 días con vuelos y traslados desde 934 euros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Hay 2 tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay 2 tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Alberto Ganadero, presidente de Central Lechera Asturiana, decías que mantenéis al máximo la esencia de vuestros productos.
Pues sí, son soles. Los elaboramos sin aditivos artificiales.
Y además sois transparentes con vuestros ingredientes, ¿no?
Siempre los ponemos bien visibles en el frontal de los envases.
¿Sabes lo que no necesita aditivos? Este paisaje.
Central Lechera Asturiana, sin aditivos artificiales.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, vocación.
Adiós a las clases, los exámenes, los deberes.
Bye, bye.
Llegan por fin las vacaciones.
Y hasta el 23 de junio todos los juguetes tienen un 20% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
En marcas como Lego, Barbie, Paw Patrol,
Gabby Dollhouse, Nancy, Dragon Ball y muchas más.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
Para comprar más y más juguetes.
En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Iberdrola detectó el pasado 7 de mayo un acceso no autorizado a las bases de datos de clientes ocasionado a través de un proveedor. La compañía puso en conocimiento este hecho de forma inmediata ante la Agencia de Protección y Datos.
Esto que está escuchando es el comunicado que Iberdrola publicó el pasado 29 de mayo. Iberdrola sufrió un ciberataque. Un ciberataque que dejó expuestos los datos de contacto de unos 850.000 usuarios. Y aunque no sea usted una de esas personas, quédese porque no está libre de sufrir un ataque. Este no ha sido el único caso. Ya te hemos contado en COPE que la DGT, Telefónica, Santander, Decathlon, Ticketmaster o el Corte Inglés han sido víctimas de estos asaltos. Hasta Esquerra Republicana denunció el lunes un ciberataque. Estos son los casos que ha habido en los últimos meses. Pero este es un tema que sigue de actualidad, porque ya se ven las consecuencias de esos ataques que pasaron hace un tiempo. Este fin de semana, los piratas informáticos han volcado en la dark web los datos robados en un ataque que el Ayuntamiento de Calviá sufrió en enero de este año. Como ve, las consecuencias de estos ataques no son inmediatas. Lo bueno es que los ciberdelincuentes caen. El pasado viernes fue detenido en Palma un joven británico que hackeó 45 empresas de Estados Unidos. Se estima que el valor de ese hackeo asciende a 27 millones de euros. Ojo, porque los ciberataques no solo afectan a grandes empresas, a multinacionales. También a empresas más pequeñas.
El ciberataque fue, por los indicios que tenemos hasta la fecha y la investigación de la empresa de ciberseguridad que tenemos contratada, todo apunta a que fue una suplantación de identidad de uno de nuestros trabajadores.
Incluso a personas como usted y como yo.
Me llega un mensaje diciendo algo así como: se ha efectuado una compra de 537 euros aproximadamente. Si usted no ha realizado esta operación, cancele en este enlace o algo así. Yo pensé, pues yo no he hecho esta compra. Y le di ese enlace. Ese enlace...
En el último mes y medio hemos vivido una ola de ataques gigante. Y a día de hoy es complicado contar las personas afectadas porque los delitos están siendo investigados todavía por la Guardia Civil. Y claro, no hay conclusiones. A pesar de esto, solo con los datos que han facilitado tres de las empresas perjudicadas, Iberdrola, Telefónica y El Corte Inglés, podemos decir que los afectados en nuestro país son 997.000 personas. Repito, 1 millón de personas en el último mes y medio. Cuando pensamos en un hackeo, creemos que se produce por un error de la víctima, ¿no? O porque esa persona es torpe con la informática. Pero la realidad es que hoy en día los ciberdelincuentes utilizan trampas bastante sofisticadas y lo hacen para conseguir nuestros datos o nuestro dinero.
Adelante.
Un ejemplo de víctima es Mónica, a la que acabamos de escuchar. Cada vez que Mónica realiza una compra con una tarjeta de crédito de la empresa Iberia Cards, a su móvil llega un SMS con un enlace para confirmar la operación. El pasado 3 de abril le llegó un mensaje informando de una operación de gran importe, pero ella no había hecho ninguna compra. Después del susto, vio que podía pulsar un enlace.
Ese enlace me abre una página que parece como si fuera de su misma página web. Y ahí pone, cancele este pago de 537 euros, ok, introduzca su teléfono, no recuerdo qué datos, creo que el teléfono y quita el email. Y enseguida me llaman desde un teléfono que yo reconocía, me dijeron mi nombre, está intentando realizar una cancelación de un pago de tal, 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 sí. Entonces uno confía en que te está llamando Iberia Cards. Y el que te está llamando ya es el hacker. Entonces te engaña y a continuación lo que aparece es como que un cargo de 500 euros. Me llega el SMS. Mientras estoy hablando por teléfono, me dice, revise sus SMS. Y digo, uy, un cargo de 500 euros. Y dice, le están intentando quitar más dinero. Y entonces,
con este sistema a Mónica le han estafado 1.100 euros. El hacker o cracker consiguió hacerse pasar por la entidad que opera esa tarjeta y coló un enlace maligno en el hilo de notificaciones que Iberia Cards tiene con ella. Era imposible levantar ninguna sospecha. Y es que los datos robados a las empresas se usan precisamente para eso, para saber cómo nos llamamos, cuál es nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, y para eso llegar a usted o a mí. Cada vez los crackers utilizan sistemas más sofisticados. Y si no, que se lo digan a Luisa y a Pepe.
Sí.
Que estuvieron a punto de caer en un fraude hecho con inteligencia artificial. Laura es la hija de Luisa y Pepe, dos personas jubiladas que rondan los 70 años. Un día Laura estuvo contestando a una encuesta que supuestamente era para el Instituto Nacional de Estadística. Lo que no sabía es que en realidad lo que hacía era entrenar a una inteligencia artificial que la estaba grabando y que unos días después llamaría a sus padres para intentar estafarles.
A las 12 menos cuarto suena el teléfono y dije, qué raro a estas horas de la noche. Y era mi hija llorando con un ataque de nervios. Mamá, mamá, que estoy en el hospital, que he atropellado a una persona y se está muriendo en el hospital. Y yo, hija, ¿pero en qué hospital estás? Y nada. Y no me contestaba, llorando, llorando, no la entendía. Y ya dijeron, mire, que si no entrega usted 50.000 euros, no podemos operar a la chica que se estaba muriendo por este accidente, que la culpa ha sido de su hija. Y entonces ya mi marido empezó a sospechar y dijo...
Laura, tranquila, ¿cómo te llamas de apellido? Que no sé qué, que estoy muy mal, que no sé qué, que no sé cuántos, que 50.000 euros, que no... Y ya llegó un momento que le dije, Luisa, llama a casa de Laura. Nos cogió el teléfono Laura, pues fíjate si no lo coge. Pues dio la casualidad que nos cogió el teléfono Laura. Una cosa de verdad, yo no sé a dónde vamos a llegar.
Los ciberataques suponen un coste económico bastante importante para las empresas. Según un informe de 2023 de la empresa aseguradora Hiscox, a una entidad con más de 1.000 trabajadores, un hackeo le puede costar cerca de 334.000 euros. Y a una empresa de menos de 50 empleados, más o menos 24.000.
Bueno, pues esto ocurrió a finales de mayo.
Gloria Borovio es responsable de comunicación de Codioscopic, una pyme que desarrolla tecnología para el sector asegurador. La escuchábamos al principio de este reportaje. A finales del mes pasado, unos piratas informáticos accedieron a una de sus herramientas y robaron datos personales de los usuarios. Como la investigación está en marcha, no puede revelar mucha información. Pero lo que sí nos ha contado es cómo reacciona una empresa que es atacada.
Lo que hicimos fue poner en marcha nuestro protocolo antiataques y tomamos todas las medidas necesarias, primero para asegurar los sistemas. Tenemos contratada además una póliza de ciberriesgo que activamos inmediatamente. Además, notificamos a la Agencia Española de Protección de Datos el incidente y pusimos la correspondiente denuncia ante la Brigada de Delitos Cibernéticos de la Guardia Civil. Y por otro lado, en cuanto tuvimos identificados a los clientes afectados, les informamos a todos ellos, como indica la ley, para que ellos a su vez pudieran advertir a sus clientes de esta brecha y tomarán todas las precauciones pertinentes.
Si un ciberdelincuente quiere tumbar el sistema de seguridad de una empresa o de un particular, lo más probable es que acabe encontrando la grieta. Nadie está a salvo. Eso lo sabe bien esta empresa, que se rearmó después de haberse visto afectada.
Para empezar, hemos reforzado la formación de nuestros empleados para consolidar el estado de alarma constante y además hemos mejorado el control de accesos implementando medidas adicionales de seguridad para acceder a tanto a los sistemas como a los datos sensibles. En el sector hay dos tipos de empresas, las que ya han sido atacadas y las que los van a ser. Pues ahora nos ha tocado a nosotros y haremos todo lo posible para que no volvamos a ser nosotros en muchísimo tiempo, por lo menos.
Según un informe elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, el año pasado los ciberataques aumentaron un 94% con respecto a 2022. En lo que va de año, han sido atacadas digitalmente empresas privadas, organismos públicos como ayuntamientos o las Fuerzas Armadas y hasta partidos políticos. Los datos robados por los ciberdelincuentes se ponen a la venta en la Deep Web. Rafael López es experto en esta cara oculta de Internet. Y desde este lugar se diseña la ola de ataques que se está viviendo ahora.
Bueno, ahora mismo está habiendo una ola de ciberataques, pero también hay que entrar en el fondo. Es decir, ha coincidido en el tiempo una ola de ciberataques, valga la redundancia, a empresas muy grandes como puede ser Santander, Iberdrola, IBEX 35, que puede ser que tengan en común a un actor, posiblemente se está ya hablando dentro del sector, de Rusia. Es decir, un grupo hacktivista o un grupo ciberterrorista patrocinado por Rusia en el contexto en el que estamos de la guerra de Ucrania. Y luego hay otros incidentes que están surgiendo que nos estamos dando cuenta que no es que sean falsos, es que han ocurrido, pero son lo que llamamos refritos. ¿Por qué ahora? para crear confusión, para lanzar fake news, es decir, que miremos hacia otro sitio, que el árbol no nos deje ver el bosque. Eso es lo que ahora mismo es tema o trending, ¿no?, dentro de la comunidad. Que hay una ola de ciberataques reales, pero también hay una ola de ciberataques de fake news.
Y podemos caer de muchas maneras. Un correo fraudulento, pulsar en un enlace desde un mensaje falso, decir un sí en lugar de un dígame al coger una llamada de un desconocido. Son pequeños detalles que pueden hacer que seamos víctimas de un ciberataque. El botín de estos delincuentes no solo es el dinero que consigan a través de la extorsión, sino el valor de nuestros datos personales, el que pueden llegar a tener en la dark web, un precio que puede variar.
Cuando un ciberdelincuente coge los datos de algún tipo de organismo, de una empresa, lo primero que va a hacer es ponerlo en el mercado y decir, he atacado al Banco Santander, tengo 80.000 registros, 80.000 números de cuenta, esto puede valer 50.000 euros, 75.000 euros. Incluso aquí podemos, dependiendo del precio, saber si realmente se trata de lo que se llama un scam, un fraude. También te pueden timar, es decir, no me estás vendiendo realmente la mercancía que tú dices estar ofreciendo. Yo te vendo una base de datos, pero luego realmente me encuentro que no está esa base de datos o que no es de ahora. Lo que hace es revenderse continuamente. Es decir, vender estos datos para lo que hemos comentado antes, hacer campañas muy personalizadas. Ese es el proceso. Robo, lo pongo en un mercado a la venta, en un foro, y a partir de ahí negocio con los diferentes actores. Y luego los otros actores pueden revender o utilizarlo para ellos mismos.
¿Qué es más importante cuando se diseña uno de estos ataques? ¿Un código informático que copia a la perfección la página web de nuestro banco? ¿O que el ciberdelincuente nos haga sentir un miedo que nos lleve a hacer clic en el enlace fraudulento? El vikingo es consultor de seguridad digital y promotor de Sally Families,
la inteligencia artificial,
una organización que busca ayudar a la educación digital de las nuevas generaciones. Y él sabe algo. Es más peligrosa la emoción que el enlace malicioso.
Esto es un tema muy humano, porque van buscando lo que se llaman las vulnerabilidades humanas. ¿Qué es lo que hace que tú le abras la puerta? Lo puedes poner como ejemplo, cuando tú compras una casa, pues le pones una alarma, le pones unas ventanas con una cerradura, unas puertas con una cerradura. Ahora bien, si tú vas abriendo la puerta a todo el que llama, de poco te sirven las cerraduras, por muy técnicamente avanzadas que sean. Y ellos lo que van buscando, porque son criminales, lo que quieren es dinero rápido. No les gusta trabajar. Entonces dicen, yo voy a estar aquí luchando por abrir esta cerradura, cuando tú me abres la puerta, ábreme la puerta, que te traigo el pan, que te traigo un regalo de Amazon. Y eso es la ingeniería social, el engaño, engañar a la gente, manipular.
Claro, ¿y qué haría usted si un familiar le llama llorando y le dice que ha atropellado a una persona y que está a punto de morir? ¿Cómo reacciona? Sobre todo si siente que alguien se ha metido en la cuenta en la que tiene todos los ahorros de su vida. Realmente quien pulsa ese enlace fraudulento no es usted, sino su miedo. El vikingo nos dice que el 90% de los ataques que se producen a través de Internet son aleatorios. Solo un 10% va dirigido a una persona o a una institución en concreto. Cuando nos conectamos a Internet, absolutamente todos nuestros pasos quedan registrados y los piratas informáticos pueden acceder a los códigos de registro para contactarnos. Es cuestión de tiempo. Lo peor es que no solo pueden usar esos datos para atacarnos, sino para asaltar a alguien cercano y querido.
Todo lo que hacemos en Internet deja una huella. Todo. Un comentario, cuando entras en un servicio, normalmente se quedan lo que se llaman unos logs, son como unos libros de entradas y salidas, como en las empresas. Al criminal le encanta esta huella, porque es una huella que nosotros no sabemos manejar como la huella offline, por así decirlo. Nadie es anónimo en Internet. Yo estoy harto de ver clientes que me dicen, que nosotros les decimos, es que has entrado en esta página de citas y eres el CEO de la empresa, no puedes entrar así, es que has entrado aquí. No, pero he entrado con un alias que me llamo HotMommy67. Digo, sí, pero yo he encontrado que HotMommy67 eres tú, he tardado un día. Esto de dejar conocimiento y datos personales de ti y de tus hijos en Internet es un verdadero peligro. Les va a afectar a tus hijos en el futuro, no sabes cómo, y lo pueden usar en contra suya dentro de unos años.
Si Si hay algo que está quedando claro en el reportaje, es que es muy sencillo ser víctima de los hackers malos, ¿no? Pero ahora vamos a descubrir que también es sencillo protegerse contra ellos. Víctor Villagrá es director del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Politécnica de Madrid. Él trabaja enseñando a las nuevas generaciones cómo parar uno de esos ciberataques y en sus clases enseña a sus alumnos cuál es la mejor herramienta para no caer en la trampa.
Las armas que utilizan estos atacantes son, primero, los ataques a las personas, engañándolas, y segundo, ataques a la tecnología, explotando algún fallo en ello. Si logramos quitar esas dos armas, ¿cómo le quitamos ese arma? Educando, concienciando, diciendo, mira a ver, comprueba. Una de las cosas que decimos es que el mayor arma que tiene un atacante es el dedo del usuario. Y muchas veces hablamos de la regla de los 30 segundos. Cuando a ti te llega algo al móvil, coge el dedo y guárdale en el bolsillo durante 30 segundos. Piensas, meditas y luego ya lo sacas y etcétera. Muchas veces los atacantes juegan contra ese impulso de que cuando te llega algo rápidamente vamos con el dedo a hacer clic ahí instantáneo. Y luego pensamos, y digo, adiós, lo que he hecho. Entonces, eso es una de las armas, la concienciación.
Por recoger un poco todo lo que hemos tratado hoy en Herrera en COPE. Nos está quedando claro que un ciberataque se produce de manera mayoritariamente aleatoria. Es decir, que puede tocarnos a cualquiera. También que el hacker malo va a tocarnos en algo emocional, en algo que nos preocupe o que nos importe mucho para que el primer impulso que tengamos sea solucionar esa situación, pulsando en el enlace. Y luego sabemos que nuestros datos pueden valer mucho dinero en la Deep Web. Y que debemos tener contraseñas suficientemente seguras para cada app, suscripción o servicio en el que nos demos de alta. Con toda esta información y con el último consejo que nos da Víctor Villagrán, yo no le puedo asegurar que estemos libres de peligro. Pero hombre, no estará de más ponerle las cosas al malo un poquito más difíciles.
Lo que hay que hacer es desconfiar. Desconfiar siempre. Es decir, pararse, reflexionar y pensar si de verdad tenemos una situación en la que tenemos esto. De verdad tenemos un paquete de correos que nos está llegando. Y si de verdad tenemos nos está llegando ese paquete de correos, no hacer clic nunca en lo que nos está diciendo, sino irnos por nuestra cuenta a mirar en la web de correos y donde sea, entrar y verificarlo. Pero jamás, jamás haciendo clic en los enlaces o en la información que nos manden en estos mensajes. Nunca hacer clic e ir a verificarlo por otros medios.
Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto.
¿A ti te han intentado ciberestafar alguna vez? ¿Has recibido algún mensaje
sí,
raro?
Sí, sí, sí. Hola, este es un número de la República Dominicana o similar. Sí, sí, pero sí, sí. No.
Hay que tener cuidadito, ¿eh? Hay sí. que tener cuidado. Pero bueno, lo que nos decía nuestro experto es eso, pues antes de abrirle la puerta a cualquiera, mira un poquito por la mirilla antes, ¿eh? Que esto no es echarle la responsabilidad a usted, ni muchísimo menos, no. Y ya lo habrá escuchado en el reportaje. Ana Velasco, vamos a hablar de algo que me resulta muy interesante, que son las operaciones que se han hecho a lo largo de la historia, porque ahora pensamos en, bueno, te tienen que quitar o te tienen que hacer, pues tú te metes en un quirófano con 20.000 médicos, con 20.000 luces, con robots, qué tal, pero no siempre fue así, claro.
No, pero también te digo que yo, si me tuviese que operar en la antigüedad, escogería trasladarme al antiguo Egipto y no a otros sitios,
¿eh? Sí, ¿eh?
Los médicos estaban muy bien en el antiguo Egipto.
¿Ah, sí?
Y vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar de una operación de cáncer, ¿no? A través
sí.
del cráneo.
Quizá la primera de la que se tiene constancia.
Qué bien, qué bueno. Pues hablamos de eso enseguida. Gracias. ¿Y tú qué pasa con tus Rockies, eh?
Con mis Rockies.
Sí, sí.
¿Qué Rockies?
¿Con tu rollo? ¿Qué pasa con tu
rollo?
Ah,
con mi rollo. Es que vamos a ver que yo tengo una cierta edad mayor.
Con tu rollo.
Entonces me dice mi Rocky y estoy por bailarte como los Pretenders.
No me bailes. Y cuéntame algo de
Prosegur Alarma.
Ahí estamos. Pero casi lo va a hablar Goyo, porque... A ver, Goyo, tú... Yo sabes que no me gusta meterme donde no me llaman. Pero vives un poquito lejos de Madrid.
Sí, un pelín.
Sí, bueno. Durante el día, supongo que en casa, la casa sola, todos fuera, los fines de semana, las vacaciones... la casa sola, ¿y qué pasa?
Pues mira, yo lo paso mal.
Ya.
Porque le doy muchas vueltas a la cabeza, no con esto, sino con todo. Pero mi mujer ya ni te cuento.
Ay, pobre
Sara. ¿Crees
que tú crees que no sé cuánto, estamos, no sé.
Bueno, te preocupa que puedan entrar y que puedan quedarse, además.
Hombre, si tenemos noticias de ocupas todos los días, por eso conviene tener, y mira que se lo digo a ella todo el tiempo, superseguridad.
Sara, la superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas. Eso es lo que tienes que hacer porque es la única alarma con garantía antiocupación que reacciona en menos de 20 segundos. Tu casa estará mucho más supersegura y tú también, claro. Así que llama al 900-351-351 y póntela con instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Goyo, qué tranquilidad en tu casa vaya a tener.
Superseguridad. Sara, superseguridad.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una caja de cerezas de un kilo de origen nacional por solo 4,95€ en tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora que llega el calor, obtén la mejor hidratación y nutrición de la mano de HSN. Evotonic, el isotónico real para deportistas, y Evoclear Hidro, la proteína whey de alta acuosidad para tomar como un auténtico zumo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
Si a esto le añades la piscina tubular perfecta para tu jardín, con hasta un 20% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, ¿qué hacemos en una de mis tierras favoritas, en Galicia?
Ay, y de las mías, además. Mira, tú piensa, esas noches de verano sin pegar ojo, imaginando un cielo nocturno con millones de estrellas perfectamente visibles, con esa brisa que hay, sentirte minúsculo bajo el inmenso firmamento, eso tú lo piensas. Bueno, el cuerpo sabe y te pide algo nuevo, te pide noches estrelladas en Galicia, que las recomiendo, que son maravillosas, y es que Galicia está llena de destinos Starlight, lugares protegidos para observar el cielo nocturno, sin contaminación lumínica, para quienes buscan patrimonio natural, paisajístico y científico. El cuerpo te pide verano y te pide Galicia.
Fue el 14, pasado 14 de abril, domingo, aparecieron asesinados Ángel Elvira, matrimonio de 52 años, y su hija Laura, de 22, en su chalet de Chiloeches, en Guadalajara. Todo parecía apuntar, hasta donde yo me quedé en la historia, de un intento de robo fallido, que acabó con los ladrones, o el ladrón, porque aquí hay, ahora me contará Nacho Abad, pues bueno, acuchillando a las víctimas. Querido Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Ahí me quedé yo.
Ocurrió en Chiloeches, que es provincia de Guadalajara, en una urbanización cercana a este pueblo. Bueno, hay muchísimos más datos que aportar y hoy vais a escuchar un sonido impactante, que es el momento en el que el hijo que sobrevive llama al 112 para pedir ayuda. El asalto es el siguiente. Mira, están durmiendo en su casa, los que tú decías, Laura de 22 años, su padre Ángel, su madre Elvira, las de Laura, y el hermano Geray. Geray de repente escucha voces, son las 3 de la mañana, 3 y algo, y empieza a escuchar voces. Y se despierta y dice, joder, esa es la voz de mi padre. Parece ser que por el trabajo, no sé qué trabajo tenía, te lo reconozco, el padre a veces tenía pesadillas. Entonces, ¿era la voz de mi padre? Bueno, serán las pesadillas. Pero de repente oye gritar a su hermana y se asusta. Entra en pánico, él lleva solo puesto el pantalón del pijama, sin camiseta, y por instinto agarra el picaporte de su puerta y pone su cuerpo contra la puerta. Ajá. Y nota como desde el otro lado alguien intenta bajar el picaporte. Él lo sostiene y la persona que está al otro lado desiste. Desiste completamente. Él entra en shock, o sea, está completamente en shock, y en un determinado momento abre la puerta de su habitación, se asoma, cruza el salón, ve a su hermana tirada en la escalera, ya ha sido asesinada, y sale corriendo por el balcón de la cocina. Sale corriendo por el balcón de la cocina y llama al 112. Hemos distorsionado la llamada al 112 por una cuestión de protección, para que las voces no se reconozcan al 100%, pero quiero que entiendas que los espacios que hay de sonido son respiraciones de Geray.
Claro, en el momento.
Del agobio y del shock en el que está. Mira, escucha.
112, Castilla-La Mancha. Hola, ¿me oye?
Sí.
¿Me oye?
Sí, sí, sí.
Vale, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Que creen que han entrado alguien a su casa?
Sí.
Vale, ¿y ha visto a alguien usted ya?
No, ya.
¿Y esto es en Chiloeches de Guadalajara?
Sí.
¿Y usted ya está dentro de la casa?
Sí. ¿Cómo son?
¿Qué ha visto?
Pues me he despertado. Me he despertado. No he puesto más cosa. Me he despertado y yo he visto a mi hermana tirar las escaleras.
¿Qué ha visto a su hermana?
Tirar las escaleras.
Pobre hombre, por Dios.
Dice, no puede pasar, no puede estar pasando esto.
Bueno, es tremendo lo que es un estado de shock.
Pero, vamos, es que está del revés el pobre chaval. Está del revés, acaba de ver muerta a su hermano, intuye que ha visto muerta a su hermana, y su reacción física ha sido la de salir pitando de la casa y huir. Pobre y se esconde a dos calles de distancia. Hay en los primeros momentos incluso... hay algún operador que critica su actitud diciendo, pero vamos a ver, ¿usted ha visto a su hermana tirada de la escalera y no ha ido a hacer usted nada? ¿No ha ido a tocarla, a mirarla? ¿No ha subido usted a ver a sus padres? Joder. Si sube a ver a sus padres, se lleva una cuchillada y está muerto hoy. Juzgar las reacciones humanas ante una situación de estrés tan brutal en el que alguien, no sabes quién, uno, dos, tres personas han entrado en tu casa y de repente ves a tu hermana tirada en la escalera, obviamente yo creo que él supo desde el primer momento que estaba muerta, sí. es que juzgar esa reacción es imposible, ¿no? A la hermana la matan degollándola.
¡Qué barbaridad!
A la madre le clavan... El tío entra con una bayoneta, ¿eh? Bayoneta de la Guardia Civil. Perdón, de la Guardia Civil, de la Guerra Civil. Le pinchan los pulmones y mata a la madre y al padre le perfora el corazón. El padre se defiende porque tiene lesiones defensivas en los brazos y tal. Pero y luego pues roba cuatro relojes, una mierda botín, y se va de la casa. Fíjate que hoy te cuento una cosa que no se conocía. Es que a un tal Alejandro, el que mata se llama Fernando. Mira, están implicados aquí según...
Claro, es que es lo que te iba a preguntar, porque yo tenía entendido que en principio era uno, luego se deslizó que podría haber otra persona involucrada en el triple asesinato.
Pues mira, Fernando es el que entra en la casa y presuntamente mata a las tres miembros de la familia, pero la Guardia Civil detiene más gente. Detienen a Cristian, el novio de Laura.
El novio de la hija.
El novio de la hija es el que teóricamente a la hija le dice al novio en uno de estos paseos románticos de la mano, o se le escapa, o yo qué sé, lo que sea, le dice, en mi casa hay unos 20.000, 30.000 euros en dinero y una colección de relojes de la leche, que valen una pasta, ¿eh? Esa idea entra en la cabeza de Cristian. Cristian se la traslada a Fernando, pero también parece ser que se la puede trasladar a David, que es el que... Fernando es el que entra, Cristian es el autor intelectual, David lleva a Fernando con su coche el día del crimen hasta la urbanización. Vale. Sin su colaboración no podría haber llegado allí.
Vale.
Tenemos estas tres personas y luego tenemos a Wendy, que es la novia de Fernando, que es la que está con Fernando cuando llega la Guardia Civil y le detiene, y ahí están todas las joyas y los relojes, pero esta está en libertad. Y hay una quinta persona que vas a alucinar hoy con su testimonio, que es el de Alejandro. Alejandro, en enero o febrero de este año, el crimen fue en abril, recordaos, le llega a Cristian, el novio de Laura, y le dice, oye, ¿qué te parece si robamos en casa de mi novia? O sea, como si esto fuese, como si fuese, oye, quedamos el sábado y salimos de copas, y salimos a bailar, pues lo mismo. Entonces, el otro se lo propone en un bar, Cristian al tal Alejandro, delante de Fernando, y este pues dice que no, que pasa, que no, el plan es eso, entrar en la casa, como no están los padres, pues solo quedaría Geray, y robar a Geray es muchísimo más fácil. Bueno, la cuestión es que Alejandro dice que no a la segunda vez, a la primera vez. Se lo vuelven a plantear una segunda vez y él ya mosqueado le dice a Fernando, oye, pero ¿tú de verdad estás dispuesto a entrar ahí a robar? Y el otro dice, bueno, yo no sé si se va a rajar Cristian, pero yo voy a entrar porque tengo muchos problemas de deudas con las drogas. Uh-huh. Y claro, debo mucho dinero. Este se parece ser que se dedicaba a traficar con cocaína, tusi, marihuana, pastillas y de todo. Y que aparte era, sí, que era consumidor y que tenía unas deudas gordas y que necesitaba la pasta. Así que el día del crimen llaman por teléfono Fernando a Alejandro para que le haga de chofer y le pregunta, oye, ¿tú estás bien para conducir? Que tenemos que hacer una cosa. Y el otro le dice, mira, perdona, yo he quedado y me voy de fiesta, no voy a ir contigo a ningún lado. Y eso es la antesala del crimen, a la que finalmente es David con su coche el que lleva a Fernando hasta la urbanización donde se cometen los crímenes. Luego Fernando sale corriendo desde la urbanización hasta Pioz. Y finalmente, pues eso, detenido David como cooperador necesario por el hecho de llevarle hasta la urbanización, detenido Cristian como autor intelectual y detenido Fernando por apuñalar. Y los tres están durante 50 minutos en el mismo ámbito de la misma antena del lugar del crimen, con lo cual se supone que están los tres en ese entorno. Así que una brutalidad, Alberto, que te veo.
Es tremendo, Es tremendo lo que puede... Bueno, en fin, es que tampoco voy a hacer valoraciones. Nacho, gracias, amigo. Un abrazo fuerte.
Abrazo.
Chao, chao. Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto.
¿Qué estilosa vienes?
Bueno, para ti siempre.
De blanco.
Los dos de blanco.
Los dos de blanco, Perla. Oye, hace unos días estaba leyendo, pues bueno, mis cosas. Tú sabes que soy que el antiguo Egipto es un... me gusta bastante, ¿no?
Sí.
Y me encuentro con que un científico español había descubierto dos cráneos con unas marcas bastante llamativas. Y en uno de ellos, además, había pruebas de que se intentó operar del cáncer que sufría este tipo. Claro, vamos por lo primero, porque me dice tú, antiguo Egipto. Antiguo Egipto son 3.000 años. Entonces, más o menos, ¿no? Dura el...
O sea, más. Son 3.000 años de duración del antiguo Egipto, pero nosotros estamos en el 2.000. O sea, que tienes que irte
No, claro, pero digo que lo que duró el antiguo Egipto fueron 3.000, ¿no? Y que entiendo que las operaciones que se hicieron en el primer la primera etapa son distintas que la segunda. Pero bueno, ¿qué me cuentas de esto, de operaciones en la antigüedad?
A ver, es que, o sea, estaba este científico español viendo una caja que habían encontrado por del colonialismo inglés. O sea, porque, claro, lo que pasa es que la arqueología antigua, ya hemos contado, que era diferente a la arqueología hoy, ¿no? Entonces, lo que miraban sobre todo eran los tesoros, las cosas raras. Y encontraron varias, pues, varias cosas llamativas, dos cráneos que tenían algunas marcas de haber padecido cáncer y de haber sido operados. Bueno... dijeron, bueno, vamos a ver qué es esto que hay en esta caja de cartón, porque no es que los encontraran ellos, ¿eh? Las encontraron en Giza, la zona de las pirámides.
Sí, pero claro, que, que no estaban interesados los cráneos, porque todavía no había material para saber exactamente qué había pasado en un cráneo, ¿no?
Era parte de la colección de Cambridge y ahora es cuando se ha estudiado. Lo encontraron los científicos estos en 2022 y ahora es cuando se ha publicado el estudio, que se ha publicado hace nada, dos semanas.
¿Y qué han descubierto al investigar los cráneos?
A ver, pues...
Bueno, descríbeme lo primero, sí.
Sí, son dos, o sea... Bueno, pueden ser de diferente importancia, pero el primero, a primera vista, no se ve nada. O sea, tiene unos pequeños agujeritos, un cráneo cualquiera, con unos pequeños agujeritos. Y lo que dicen los científicos ahora, con las nuevas tecnologías, es que debió tener cáncer de la boca, en la faringe, porque en el antiguo Egipto eran muy habituales este tipo de cánceres, porque respiran arena. Entonces, claro, la arena pues les hace desarrollar tumores, les llega además al cerebro, les llega a la cabeza. Y las trepanaciones, claro, que les abrían literalmente la cabeza en el antiguo Egipto para operarles, eran relativamente habituales. Bueno, pues este cráneo tiene trazas de haber sido operado. No se sabe si es en vivo o es post-mortem, porque no hay cicatrización. Pero lo que parece es que realmente sí que lo operaron cuando estaba vivo. Lo que pasa es que murió porque, claro, el cáncer no se podía tratar. O sea, ellos, los egipcios sí que sabían operar, sabían abrir y sabían cerrar. Pero el problema es que, hombre, el cáncer es una enfermedad muy compleja.
O sea, este es el que tiene dos agujeritos menos que el del grosor de una bala encima de la nariz. Sí. Dos en el pómulo izquierdo, uno en el derecho, algo, un par de ellos en las cejas, pero muy pequeñitos. Estamos hablando de muy pequeñitos. Sí. Ahora, háblame del otro cráneo porque tiene un boquete en...
Y este tiene más de 4.000 años, o sea, este es de hace 2.600 y pico años, una cosa así, de antes de Cristo, o sea, más de 4.000 años de antigüedad. Y por eso es la primera cirugía oncológica conocida, si se hizo en vida, que seguramente sí, lo que pasa es que murió.
Claro.
Pero la medicina estaba avanzada, ¿eh? No es que muriese por esto, sino que murió por el propio cáncer, que no había, pues como hoy, quimioterapia o radioterapia, evidentemente, ¿no? Y el otro que tú dices es que tiene un agujero del tamaño de un puño en la cabeza.
Sí, sí.
Es más reciente, ¿eh? Es ya pues de hace como 2.500 años, 2.700 años del periodo tardío de la antigüedad. Tiene un agujero enorme, ya decimos, del tamaño de un puño. Y luego además tiene una cicatriz sobre la ceja izquierda de que ha sido, pues ha recibido un golpe con un filo o una hoja contundente o algo, una espada probablemente, y fue cicatrizado y curado y demás.
Sí.
Y luego, claro, aparte de eso, es que seguramente la causa de la muerte... pues murió por un tumor en la cabeza que, claro, es que ya hemos dicho que es que tiene un agujero del tamaño de un puño. O sea, con eso no puedes sobrevivir en hace 2.000 años, evidentemente, ¿no?
Vale, es verdad que nosotros en momias sí hemos visto ya que hay operaciones bastante exitosas, pero me gustaría que me hablase un poco de la medicina del antiguo Egipto, ¿no? Que, ¿de qué tipo de operaciones hablamos? Sí. ¿Cómo eran? ¿Cómo se trataba un paciente?
La medicina del antiguo Egipto estaba muy avanzada, ¿eh? Seguro que has visto algunas cosas de estas de trataban con excremento de cocodrilo, te daban a comer, a ver, excremento de hipopótamo. Es verdad. ¿Eh? Eso se hacía.
¿Pero eso como anestesia o algo? ¿O
no. Era porque hay dos partes en la medicina egipcia. Una como racional y otra parte como mística, de exorcismos y magia.
¿Homeopatía?
Pues un poco, la verdad. Un poco, ¿no? Y esto de los excrementos, que claro, a nosotros nos llama como la atención mucho y parece como, pero esta gente porque se unta en caca, ¿no? En definitiva, para curar a los demás. Bueno, pues porque hay una noción de que existen, convives con los espíritus, ¿no? Entonces, de que puedes tener exorcismos. Pero eso es muy conocido porque siempre se cuentan las curiosidades. Es como un porcentaje muy pequeño de la medicina en el Antiguo Egipto. O sea, realmente existían médicos exorcistas, médicos como curanderos. Pero los médicos de verdad eran médicos.
O sea, que hay un libro que también se hizo película, que es espectacular, que es el del médico, en el que se ve cómo se hacían, bueno, se cuenta cómo hacían las primeras operaciones de cataratas y tal, que esto yo creo que en el Antiguo Egipto ya lo hacían, ¿no?
Sí, en el Antiguo Egipto hay pruebas de que operaban de cataratas, además, en algunas, porque sabes que el Antiguo Egipto, los egipcios es que pensaban que habían llegado al culmen de la civilización, al cenit absoluto, ¿no? Y entonces, durante los 3.000 años que duró el Imperio Egipto, estuvieron haciendo lo mismo, o sea, porque ellos pensaban, hemos llegado a esto, pues vamos a mantenerlo, ¿no? Entonces, en una de las últimas tumbas de la última dinastía de los Ptolomeos, ya de los de Cleopatra, se han encontrado en un fresco los útiles de cirujano, y se sabe que se usaba para hacer eso, operaciones de cataratas, que por ejemplo también están descritas en la Biblia.
¿Cómo eran? ¿Sierras y...?
Con escalpelo, se hacía igual, se aplicaba, por ejemplo, en la Biblia, que también se cuenta, como se hace una operación de cataratas, se cuenta que se hace con la hiel del pescado, para insensibilizar las córneas y demás. Pero la medicina en el Antiguo Egipto estaba súper avanzada, se hacían también circuncisiones, sobre todo lo que más sabían era tratar los huesos rotos y también las heridas de trauma, de guerra y demás, aunque los egipcios no eran muy guerreros, era un imperio que iban un poco a su bola. Y también, claro, el problema que tenían era que no sabían qué hacer con las infecciones.
Claro.
Operar, abrir y cerrar, sabían muy bien, incluso sabían cosas de cómo funcionaba el cerebro, o sea, cómo funcionaba la sangre, porque, como tú decías, las momias, claro, les dan un buen conocimiento de los órganos internos, de cómo funcionan, saben, tienen mucho conocimiento de, pues eso, de la anatomía post-morte.
Que, de hecho, hubo una regresión importante cuando en Europa no se podía hacer nada.
Claro, sí, durante mucho tiempo en Europa estuvo prohibido hacer, pues eso, autopsias a los cadáveres. Los cuerpos, claro, abrir los cuerpos, porque se consideraba que era, pues como en la tradición judía, ¿no?
Oye, ¿qué es eso del tratado médico?
Bueno, es que se publicaban tratados médicos. O sea, hay un personaje, se le atribuye, no se sabe si es, que es Imhotep, que es el hombre que lo hacía todo en el Antiguo Egipto. Porque era el que diseña, es el primer arquitecto, el primer ingeniero, el que diseña la pirámide escalonada de Saqqara, y al que se atribuye un texto médico, que es pues el texto médico papiro Edwin Smith, porque todos estos los llaman por el nombre de los que lo compran, los ingleses que han ido a Egipto y luego lo llevan a Inglaterra, donde se estudia y demás, tipo la Piedra Rosetta. Ajá. Y ahí están descritos, es de 1700 antes de Cristo, lo que pasa es que recoge textos muy antiguos del periodo de esplendor de los grandes faraones y las grandes pirámides y se atribuye a este Imhotep, gran médico real.
Vale.
Y lo que cuenta es casos verídicos, porque lo que hacían los médicos era que trataban con el paciente, hablaban con el paciente.
Bueno, claro, explícame. Yo estoy en el Antiguo Egipto.
Estás malo.
A mediados, estoy malito. Me he roto la tibia.
Sí, pues el médico va a tu casa.
Ah, sí.
Sí, sí, sí.
No voy yo al médico.
No. La sanidad es gratuita y son médicos especialistas.
¿Gratuita?
Gratuita, universal, para todas las clases.
¿Esclavos?
No había esclavos en el Antiguo Egipto, bueno, ya
claro,
hemos dicho
verdad,
esto,
verdad,
cuidado
verdad,
con
verdad,
esto.
Verdad.
Había siervos, digamos, que sí que están en un régimen que para nosotros seguramente sea muy parecido a la esclavitud. Pero todo el mundo tenía derecho a la atención médica, era gratuita, se ejecutaba en los templos, estaba vinculada a los propios templos. Que esto no se confunda con que es como superchería o chamanismo o una cosa así. No, eran médicos, ¿eh?
Vale.
Y era una medicina basada en la observación. Entonces lo que tenían era tres principios, que era, conozco la enfermedad y la puedo tratar, porque está en estos papiros recogido con la descripción de los casos clínicos y sé lo que hay que hacer. Luego había otra que es, no conozco la enfermedad y no puedo tratarla, y otra que era, conozco la enfermedad y no puedo tratarla. Pues, por ejemplo, el cáncer, ¿no?
Vale.
Que hacen incluso, pues eso, operaciones, pero saben que no tiene tratamiento. Intentan ver si se puede hacer o no. Hay cosas contra las que no se puede luchar, contra la malaria, no se puede hacer nada. Hay mosquitos en el Antiguo Egipto,
pero,
ve todo lo que quieras.
Operaciones que saliesen perfectas.
Todas las de roturas, curado de heridas, de abrir y cerrar. O sea, el problema era si cogías una infección.
Claro.
Pero lo que era abrir y cerrar, tratar, todo eso estaba perfecto. Y los médicos se basaban básicamente en eso. Hablaban contigo, hablaban con tus antecedentes familiares, observaban. Y la base principal era, primero se palia el dolor. Y tenían mucho conocimiento de los opiáceos, de la farmacia. Luego, de hecho, se conoce por textos griegos y romanos que se basan en la medicina egipcia. Yo preferiría que me consultase un médico egipcio que uno griego o romano, que era un drama ya eso.
Oye, qué interesante, sí. ¿Eh? Y nos quedamos con un montón de cosas por tocar, porque me causa, bueno, me llama muchísimo la atención el momento en el que, claro, que utilizasen una anestesia, por ejemplo, ¿sabes? Y que utilizaban y todo ese tipo de cosas. ¿Un ejemplo de qué utilizaban?
Pues básicamente utilizaban hierbas y también arcillas, que es muy habitual, o sea, los animales comen tierra para curarse, pues también las personas, y tenían mucho conocimiento de eso, pero de los musgos, de las hierbas y demás. Sí, sí.
Oye, que me alegro mucho de saludarte, que vienes monísima, como siempre, y que
bueno,
tienes los exámenes, ¿no?, ahora.
Ahora entro un ratillo.
Venga, pues que les vaya bien a los chavales. Mucha suerte, señores y señoras. Ana Velasco, gracias. Chao, corazón. Y ahora seguimos. Actualidad en Herrera en Copia. Un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Por solo 20 euros precio definitivo, en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros.
¿Familia?
Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1-450 y vente a Lowi.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Solo este jueves 20 de junio, con Cepsa Go ahorras 15 céntimos por litro si eliges carburante Premium Optima. Cuida el motor y reduce su consumo. Elige Premium, elige Optima y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, de devoción y tradición. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Te apetece un viaje diferente? Viaja a Abu Dhabi, un destino mágico lleno de contrastes. Una auténtica combinación de cultura, naturaleza y vanguardia, donde el sol infinito se encuentra con una civilización vibrante, experiencias enriquecedoras y aventuras ilimitadas. Viaja 4 días con vuelos y traslados desde 934 euros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudaenacción.org y colabora.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 35.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio. Sea cual sea, llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.